Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Dixo
is back.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina el 14 de abril, que es exactamente cuando estoy grabando para usted. Una semana de que hubo el debate, ya platicamos acerca de él, hubo muchos otros comentarios de muchas personas, vemos cosas diferentes todos, algunos hacen énfasis en unos temas, otros en otros. Creo que la conclusión sigue siendo para mí la misma. La señora Xóchitl Gálvez no tuvo el desempeño que todos esperábamos de ella, conociendo su paso por la tribuna del Senado y las entrevistas y demás. No se preparó adecuadamente, yo lo atribuyo a errores de su equipo que ella debería corregir, porque pues ella es la que puso a ese equipo y pues habría que hacer algo. Sigo pensando que Claudia Sheinbaum mostró su personalidad, que no es una personalidad atractiva para alguien que quiere elegir un líder. Pues uno no anda buscando una persona que no tenga empatía, que no tenga respeto por la verdad, que sea soberbia, que sea despreciativa. A muchos les ha tocado trabajar con líderes de ese estilo y saben a lo que me refiero. Cuando a uno pues le toca, porque así ocurre, pues se aguanta uno lo más que puede, pero tarde o temprano acaba uno yéndose. Pero eso de elegir a alguien de ese estilo se me hace un poco absurdo. Y esto es importante porque hay que recordar que la señora Sheinbaum, el único activo político que tiene es la popularidad de López Obrador. Él la hizo, él la fue construyendo desde su gobierno en la Ciudad de México, la fue cuidando, la convirtió en un elemento importante de aquel gobierno legítimo que construyó después de 2006, ¿recuerda usted? Eventualmente la jaló para ser la candidata a la Ciudad de México, ahí hubo un gran pleito con Monreal, también conviene acordarse de eso. Ella fue la jefa de gobierno en la Ciudad de México, su desempeño me parece no es algo extraordinario, salvo en cosas negativas, como el caso de la línea 12 del metro, pues el accidente más grave que ha tenido ese sistema de transporte colectivo, y pues la empresa noruega que ella contrató para evaluar el origen de la tragedia dijo claramente que había un problema de mantenimiento, que eso le correspondía a ella. El metro de la Ciudad de México es una tragedia en este momento. No todo es atribuible a ella. Esta es una falla que lleva ya años, que inició exactamente en el gobierno de López Obrador. Ahí es donde se empieza a desviar dinero de las obras relevantes de mantenimiento, incluyendo desde pavimentación al metro, a los sistemas de agua, que eventualmente pues iban a generar problemas. Ese dinero se desvía para los programas sociales que eran en la Ciudad de México lo que ahora son a nivel nacional, repartir dinero para que la gente vote por el mismo candidato. Es algo que digo, está difícil demostrar que es ilegal, pero es indudablemente inmoral. Y eso es el estilo de López Obrador desde entonces. Se están juntando ahorita todas esas fallas. No solo el metro realmente ya no puede operar. Tenemos descomposturas todos los días y en algunos casos situaciones más o menos graves. Las más graves han sido evidentemente la línea 12, el incendio del centro de control, el fracaso en la reparación de la línea 1, etcétera. Y ahora en el tema del agua, hay una, infiltración de aceites, según dicen, en una zona que va creciendo alrededor de la parte sur de la colonia del Valle, pero ya hay quejas desde la colonia Nápoles. Para quienes no están en la Ciudad de México, es una zona muy densamente poblada, una zona en donde Morena nunca ha podido ganar. Esa es una zona que el Partido Acción Nacional ha ganado consistentemente, y en ese lugar es donde pues empezó a filtrar aceite. Esto se empezó a decir a principios de abril, primero de abril. La respuesta inmediata del gobierno del porro Martí Batres es que eso era mentira, pero ya finalmente el día de ayer, me parece, no sé si 12 o 13 de abril, fue que el sistema de aguas de la Ciudad de México ya reconoció que sí hay un problema. Y lo que me parece grave es que no sabemos cuál es ese problema. Si es una filtración a un sistema específico de suministro de agua, o si es una mancha que se está moviendo y por eso empiezan a aparecer otras colonias. Espero que no sea esto último y espero que pronto se pongan a revisar, porque pues ese es el manto del lago de Texcoco. Entonces es un suelo muy poroso en donde se puede mover muy rápido esa mancha y puede acabar descomponiendo todo. A ver qué pasa. Pero lo importante en este momento es que, insistiría yo, la señora Sheinbaum no tuvo un gobierno muy destacado en la Ciudad de México, no logró nunca ser muy popular aquí en la ciudad, que yo sepa, pero pues dicen que es popularísima a nivel nacional. Yo no veo de dónde pueda hacer eso, insisto, si todo su activo político pues es la popularidad del presidente, que si las mediciones de Roy Campos Mitofsky, que publica diariamente en El Economista, son correctas, viene bajando a una velocidad nada despreciable. En los últimos 3 meses ha bajado 3 puntos de aprobación y en los 3 meses previos había bajado otros 3. Entonces, pues está en este momento exactamente en el nivel, al día de hoy, domingo 14, según Mitofsky, con el que ganó la elección, 53.2% de los votos en aquella ocasión, y ahorita trae 53.2% de aprobación. Ya le había yo comentado que esto no es común. Los presidentes suelen tener un gran bono de aprobación de parte de la población. 17 puntos en el caso de Zedillo, 18 o casi 19 en el caso de Fox, más de 20 puntos Felipe Calderón. El único caso en el que esto no ocurre es con Peña Nieto, al que muy rápidamente la gente no, pues lo dejó de querer, digámoslo así. Pero con López Obrador el brinco había sido monumental en los primeros 2 meses de su gobierno. Febrero, marzo de 2019 andaba en 80-90% de aprobación y ahorita, insisto, según Mitofsky, anda en 53%. Otras encuestadoras en las que yo tengo confianza lo ubican en 55-56 en mediciones mensuales. Vamos a ver qué más cifras nos dan hacia adelante. Entonces, si esa es la única fuente de apoyo, de preferencia que puede tener la señora Sheinbaum, pues se me hace difícil que pueda estar con 20 o 30 puntos de ventaja. Ya lo hemos platicado. Entonces, como pues las encuestas no están midiendo bien, muchas son ficticias, ¿no? Pero las de personas razonables y que hacen bien su trabajo, que ya conocemos desde antes, pues también le dan 12 o 15 puntos de ventaja. Y esto puede tener su origen en un problema de medición que no es fácil de resolver. En muchos lugares donde no se puede encuestar, ya lo habíamos platicado, porque los malosos no dejan que uno llegue, o porque la gente, pensando que son malosos los encuestadores, no les abre. Y en otros lugares, pues la gente no sabe si el que está encuestando de veras es un encuestador o es un siervo de la nación que ya ve que están moviéndose por todos lados. Lo estamos pagando nosotros para que gane López. Pero bueno, ahí están. Y la gente dice, no, pues este ha de ser siervo de la nación, me quiere agarrar a torcido, le voy a decir que voy a votar por Morena o le voy a decir que no he decidido. Entonces, pues creo que esto puede afectar. Entonces yo lo que hice fue medir pues entidad por entidad a nivel nacional cómo han estado las votaciones en 2018 y 2021, que son los momentos en los que Morena ha participado francamente. Participaron desde 2016, pero casi no se notan. Es en 2018 donde viene el gran salto. Ahí es donde López Obrador capta a la mitad de los votantes priistas. Para 2021 se jalan otro poquito, pero ya no tanto. Y entonces lo que hago es comparar esas elecciones y ver qué podría yo esperar hoy. Mi cálculo dice más o menos lo siguiente. Yo esperaría que en Tabasco y Chiapas, en donde hay además elección de gobernador, Morena ande rondando el 65% del voto, que es un montón en una elección pues donde hay poquitos. No creo que superen esto porque en Tabasco, por ejemplo, hay varios candidatos de oposición y ninguno está en niveles despreciables. Entonces eso le reduce mucho la posibilidad a Morena de arrasar, pero 65% sigue siendo un montón. Con 60% traigo a Baja California, Nayarit, Oaxaca y Quintana Roo, 60% a favor de Morena. 55% para Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala. Tal vez Puebla esté cerquita de eso, arriba de 50, si logran ganar la gubernatura. Ahí también hay una competencia por el gobierno del estado. Y Baja California Sur y Guerrero también los estoy poniendo en 50% del voto. Aquí estoy ya, digamos, incluyendo un poquito el efecto de los amigos, ¿no?, de López en Sinaloa, en Sonora, en Michoacán, en Guerrero. Pues que le ayudan a movilizar a la gente o a que no se movilicen los votantes contrarios o a controlar casillas. Ya ve usted, es algo que me preguntan mucho y por eso pues aquí ya lo estoy incorporando. Por abajo de 50%, sin embargo, hay una cantidad muy grande de estados. En 45% estoy estimando que va a estar 45% para Morena. Estarían Colima, Estado de México, Michoacán, San Luis, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas. Y todavía abajo de eso, Ciudad de México. Creo que Veracruz y Ciudad de México, que también tienen elección de gobernador, jefe de gobierno se llama en la Ciudad de México, los va a perder Morena. Esto parece ser ya muy claro. Puede pasar muchas cosas, pero en este momento así se percibe. En Campeche, donde la gente está realmente enojada con Laida, le estoy dando 40% del voto a Morena, que sigue siendo una cantidad importante, pero pues estaría reflejando esta animadversión ya de la población. Algo similar ocurriría en estados gobernados por la oposición, muchos de ellos, Coahuila, Chihuahua, Durango. En Jalisco, en donde pues Movimiento Ciudadano parece llevar clarísimo el triunfo para la gubernatura. Morelos, que no está gobernado por la oposición, no está gobernado por nadie, ¿no? Ahí pues Cuauhtémoc Blanco fue una tragedia. Todo indica que va a ganar la oposición esta entidad, lo mismo que en Yucatán. Todos estos estados que le mencioné ahorita, 40%. Y abajo de eso hay cuatro entidades, en donde Morena pues nunca ha logrado colocarse bien, la gente pues no los quiere mucho ahí. Es el caso de Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Nuevo León. En Nuevo León es el caso que puede ser más grave para Morena, porque ahí se van a ir a tercer lugar. Movimiento Ciudadano, que pues ganó la gubernatura, ya se conoce usted al señor Samuel García, que es muy particular. No creo que logren los de Movimiento Ciudadano controlar el Congreso, que ahorita no lo tienen. De hecho, no tienen prácticamente a nadie ahí, pero sí pueden competir. Es muy probable que esta fuerza de Movimiento Ciudadano no le alcance para ser primera fuerza política en el estado, pero sí va a mandar a Morena a tercer lugar. Entonces le estoy poniendo 30 para no ser, pues, digamos, excesivo. Puede sacar menos, ¿eh? Bueno, con estos numeritos que le di, Morena estaría obteniendo 46.5% de los votos. Si Movimiento Ciudadano logra obtener el registro, que requiere 3 puntos, a lo mejor tiene un poco más. Las encuestas que yo he visto los ponen 4 o 5 puntos. Póngale 3.5 para que sea fácil la cuenta. Y entonces con eso ahí está el 50% de los votos. El otro 50 será de la oposición, es decir, a favor de Xochitl Gálvez. Y entonces pues ya perdió Morena. Sí, me explico. Ese es el tema, que más allá de lo que digan las encuestas y demás, cuando uno empieza a ver entidad por entidad, pues no está nada sencillo que de pronto en Chihuahua pueda Morena sacar 60% del voto. Pues no veo de dónde, ¿no? Perdieron la entidad, no tiene ahí en esa entidad el presidente una gran aprobación, en Coahuila mucho menos, ya le decía yo de Nuevo León. Entonces ve uno y dice uno, pues no sé cómo podrían llegar a los números que me dicen en las encuestas, que traen muchísimo dinero, que era de usted, mío, pero ahora es de ellos y lo están usando para financiar la campaña. Pues sí, pero ya lo dice la canción, ¿no? El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Con eso no alcanza para ganar una elección. Ayuda, sin duda, e ir sin dinero a una elección es perderla, pero además del dinero hay que traer otras cosas, ¿no? No es el momento de traer propuestas, lo he dicho desde hace años y usted me ha escuchado aquí. No estamos en un mundo en donde las propuestas tengan sentido. Es un momento en el cual lo que conviene es dar una idea general de en qué dirección se va a mover el país. Y la idea general que ha transmitido Claudia es que va a ser lo mismo que ha hecho López Obrador. Y esto no es muy atractivo para la mayoría de los mexicanos. Usted sabe que la mitad de los hogares en México reciben alguna dádiva de las que empezaron a usar en este gobierno y para lo cual destruyeron toda la política social, incluyendo toda la política de salud. Movieron el dinero para repartirlo y le están dando a la mitad de los hogares. Bueno, en esa mitad de los hogares, la aprobación de López Obrador es muy alta y la intención de voto por Claudia es muy alta, más del 60%. Pero con eso no alcanza. Otra vez es el mismo problema, 60% del 50% de los hogares es el 30% de la población. Y sí, yo no dudo que el 30% está con López Obrador contra lo que sea, contra viento, marea, tormenta. Ellos van a votar por López, pero es 30%. Por eso era tan importante para Morena tener un tercer candidato viable. Por eso querían a Samuel García. A lo mejor si se hubiera hecho lo que se estaba tramando, que Marcelo Ebrard fuera el candidato de Movimiento Ciudadano, el escenario hoy sería totalmente distinto. Pero López no quiso. López Obrador fue el que bajó a Marcelo y puso a Samuel. Y Samuel, pues ya sabe usted, es un atrabancado. Y no se podía ir de la gubernatura sino más con el Congreso en contra, que iba a poner a alguien que le revisara las cuentas y lo iban a meter al tambo. Y entonces dijo, no, mejor me regreso. Y pues pusieron al joven Álvarez Maínez, que pues no va a ganar más de 3% del voto, creo yo. A lo mejor gana un poco más, pero no mucho. Claudia necesitaría tratar de romper un poco con López Obrador. Lo escribí hace un par de semanas, me parece, a lo mejor un poco más, porque pues López Obrador ha ido generando muchos negativos en distintos grupos de población y porque siempre en una elección la gente quiere un poquito de cambio. Aunque sea un poquito. Pero ya vio usted en esta semana cómo le fue a la pobre, ¿no? No vi yo que intentara romper con López. Simplemente no lo defendió como debería haberlo hecho, según dice López Obrador y según dice La Jornada, que es el órgano pues de los chavistas en México, que son los que están alrededor de López. De ahí viene el señor este que lleva lo de medios. Siempre se me olvida su nombre, Jesús Ramírez, creo que es. Bueno, este grupo de chavistas lo que quisiera es no solo que se mantenga la dirección en la que vamos, sino tomar por completo el control y hacer lo que se hizo en Venezuela y en Cuba. La verdad, ellos sí quieren eso. No son la mayoría. No son gente muy capaz, pero eso quiere. Y lo están intentando, pues, tratando de doblegar a Claudia. Le digo, no defendió a López Obrador como debía, según la interpretación de él mismo, y pues ya la volvieron a regañar. Entonces, no solo le quitaron su candidato en la Ciudad de México, la mandaron llamar en público para que se viera que es subordinada de López, le pusieron el programa de gobierno el 5 de febrero, la regañan esta semana. Hombre, pues así yo de veras veo difícil que pueda ganar. No sabemos nada con certeza, vamos a ver, pero esta es una elección que puede ser muy cerrada y va a depender fundamentalmente de que la gente vaya a votar. Por eso han intentado que usted le dé miedo ir a votar, que usted piense que la elección ya está resuelta, que el arroz ya se coció, que todo lo demás. Todo eso es falso. Necesitamos ir a votar, necesitamos movilizar a la gente para ir a votar y necesitamos estar muy presentes el día de la elección. Los escenarios que vamos a tener posteriormente a esta elección, pues no son tan atractivos, pero déjenme se los platico después para que vayamos viendo qué podemos hacer. Por el momento, vámonos con esto. La elección está cerrada, no hay nada para nadie y la ventaja en principio es de Xóchitl Gálvez. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo
is back.